Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En plena casa de brujas, en los años de la Guerra Fría en Estados Unidos, un hombre que está siendo llamado a declarar se mantiene firme y altivo, sin muestra de arrepentimiento, porque no tiene nada de qué arrepentirse, y mirando a los ojos de su acusador, le responde a la pregunta. Porque mi padre fue un esclavo, y mi gente murió para construir este país, y yo me voy a quedar aquí. Y voy a ser parte de este país tanto como usted. Y ningún fascista me forzará a irme. ¿Está claro? Apoyo la paz con la Unión Soviética, apoyo la paz con China, y no apoyo la paz ni la amistad con el fascista Franco, ni apoyo la paz con los nazis alemanes. Yo apoyo la paz con la gente decente. El Comité de Actividades Antiamericanas lo declaró culpable de haber querido instaurar un Estado prosoviético en el sur de Estados Unidos. El hombre que estaba siendo acusado se llamó Paul Robeson, y esa sentencia prácticamente acabó con su carrera, tan polifacética, pero no acabó ni con su orgullo ni con su compromiso por las causas perdidas. El extraordinario músico Peter Seeger dijo de él: solo sabemos que uno de los crímenes de la Guerra Fría más grandes de este país fue detener su voz, para que no lo oyeran cientos de millones. Bueno, para mí, Paul Robeson vivirá para siempre. Su fuerza nos hizo más fuertes, su arte nos inspiró para ser mejores artistas. Llegará el día en que los trabajadores del mundo podrán fin a la explotación de clase, fin al racismo y al militarismo y a la pobreza. Hijo de un esclavo que se fugó y fue capaz de imponerse una nueva vida, Paul Robeson pudo estudiar Derecho en la Universidad de New Jersey. Fue el tercer hombre negro que estudió en esa universidad y el primero en jugar en su equipo de fútbol y en el de béisbol y en el de rugby. Por esa razón, por incluir a un jugador negro en sus filas, muchas universidades se negaron a jugar contra la Universidad de New Jersey. Acabó la carrera y decidió no ejercer de abogado a partir de que una secretaria blanca se negara a escribir lo que un negro le dictaba. Fue un maravilloso cantante, poseía una voz grave y cavernosa, salida de las entrañas de la opresión. Compuso y cantó espirituales y blues e himnos populares de los presos. Cantó canciones de las brigadas internacionales en las que había participado incorporado a la Brigada Lincoln. Fue un magnífico actor, trabajando en 13 películas, algunas de ellas como protagonista principal. Dotado de una enorme capacidad expresiva, se convirtió en el actor negro más considerado en los años del cine mudo. rompió con los estereotipos racistas del actor negro payaso de los blancos. Hablaba 20 idiomas. Recibió elogios y versos de Pablo Neruda. Hemingway lo adoraba. Fue amigo de Albert Einstein, del escritor Bertolt Brecht, del primer presidente de la Kenia independiente, Jomo Kenyatta, del compositor ruso Dmitri Shostakovich, al que conoció en su primer viaje a la URSS en 1934, invitado por el director del acorazado Potemkin, Sergei Eisenstein. Después de aquella sentencia del Comité de Actividades Antiamericanas, Paul Robinson, al que se le cancelaron muchos conciertos, siguió desafiando la injusticia. En un concierto al aire libre en las cercanías de New York se congregaron 40.000 personas. Grupos racistas, apoyados, cómo no, por la policía, reventaron el concierto. Robinson no se amilanó, pero quedó proscrito en Harlem, sobreviviendo, cantando en pequeñas parroquias. Pasó al anonimato y casi a la pobreza. Luego le llegaría un postrero y casi hipócrita reconocimiento institucional. De Paul Robinson se acaba de editar su primera biografía en español. La biografía de uno de esos seres impresionantes que se rebelan contra las injusticias y contra su propia suerte, como si viajaran patera. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, vamos a Barcelona, en concreto a Pobrosec, ¿no? Que es algo más particular, ahí en el paralelo hacia Montjuïc, una cosa que vamos a compartir. Estamos con Thais Bonilla. Buenas.
Hola.
Que ella es, entre otras muchas actividades, lo compartimos, una de las personas que está en el Ateneu La Base.
Exactamente.
Oye, Pobresec, vaya lugar, ¿no?
Vaya lugar.
Muy potente, ¿no?
Sí, de hecho es un barrio bastante, muy interesante a nivel histórico también, ¿no? Porque es un barrio cercano al puerto de Barcelona, cercano al centro de Barcelona, pero en las faldas de la montaña de Montjuïc, ¿no? Y que tiene desde, bueno, muy obrero y muy migrante, ¿no? Desde los 60 o así, gente de Galicia, Andalucía, ya se vino para acá. Entonces esto le confiere, bueno, una diferencia a otros barrios de Barcelona, ¿no? Y además con una fisionomía muy alargada, o sea que... Y ahí estamos, con el Ateneu La Base, intentando
desde resistir. Desde el Port hasta la plaza esta que se llama...
Esta plaza España.
De España, creo.
Exacto. Es muy largo, sí.
Muy larga, y hay un Ateneo ahí también, que para nosotros es el de Pobresec, histórico, porque ahí nos hemos encontrado muchas veces con gente de la música y siempre es un barrio donde ha estado Traya Records, donde, bueno, tenemos muchos vínculos históricos, ¿no? En estos 40 años de Baladre. Pero Thais, la razón de hoy de charlar no es el Instituto este Internacional Antimilitarista y contra la Guerra, ¿no? NOVAC, ¿no? En el que estás. Y, bueno, algo te darán de comer.
Para eso. Exacto. Es lo que me da de comer.
Pero bueno, ojalá todas pudiéramos estar en un instituto de esas características, ¿no? Porque me rescatabas el origen, ¿no? O sea, ¿qué era? ¿Cuál? El de NOVAC.
El origen de NOVAC es los compañeros de los insumisos que hicieron objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. En concreto, Martí Olivella y Pepe Begunza, que aquí en Cataluña deciden crear esta organización, sobre todo para dar apoyo a movimientos sociales. Y esto se va haciendo grande, grande y grande, hasta que ahora ya es un instituto internacional con oficinas en Palestina, Jordania, Túnez. O sea que trabajamos con toda la región euromediterránea, ¿no? Entonces, esto me ha permitido mucho, por una parte, no dejar de lado mi militancia, aunque yo tengo muy claro lo que es mi trabajo y lo que es mi militancia política, lo tengo como bastante separado, aunque a veces se me junte, pero la verdad es que con esto soy muy privilegiada, porque dentro de mi trabajo se ha entendido mucho en muchos momentos yo ahora necesito tiempo para la base y ahora el Ateneo es mi mundo y igual estoy trabajando menos con vosotros, ¿no? Y esto no lo consigue todo el mundo, la verdad, que creo que es lo que nos pasa mucho a los militantes actualmente, ¿no? Que el trabajo nos absorbe tanto la vida que no te permite, ¿no? La conciencia más política ponerla en práctica.
Sí, nosotras solemos hablar desde hace muchos años porque, bueno, impulsamos esto que hoy está muy entre comillas, moda, las rentas básicas y en concreto nuestra mirada, la renta básica de las personas iguales. Y siempre diferenciamos trabajo de empleo, porque trabajamos muchísimo. El empleo, que es el que posibilita esos recursos, tristemente, ¿no? Excepto quien tenga herencias o patrimonios, pues escasea y suele ser pues como muy angustiosa, ¿no? Esa relación, ¿no? Entonces es agradable, ¿no? Tener un empleo que te posibilita desarrollar trabajos tan potentes, ¿no?
Claro.
Oye, la base, preséntanosla. Nos ha encantado, ¿eh? La vimos, nos encantó, ¿no? Además, nos reencontramos con Xavi, muy bonito.
Bueno, la base es un espacio de resistencia y comunidad total, ¿no? Como te comentaba, este barrio en los últimos años además está sufriendo un proceso de gentrificación que creo que nos puede sonar en muchas partes del mundo, ¿no? De que es una presión de rentas más altas, también del turismo, etcétera, y esto está haciendo que muchas vecinas marchen. Entonces, cuando en el 2012 compañeros del 15M que venían hacia los barrios, ¿no? Muchas compañeras que crearon la Asamblea de Barrio en el Poble Sec, etcétera, se juntaron también con todo el mundo de la ocupación, el mundo más de el movimiento más autónomo de la ciudad de Barcelona, decidieron que tenían que crear algo que se mantuviera, ¿no? Que realmente mantuviera esta esencia y esta conciencia política en un barrio como el Poble Sec, que se estaba viendo amenazado por esta gentrificación, ¿no? Es decir, tenemos que crear un barrio autogestionado, tenemos que crear comunidad, tenemos que partir de las necesidades de cada una de nosotras, qué necesidades tenemos y cómo las suplimos entre nosotras, ¿no? ¿Cómo hacemos esto más allá de lo que al Estado, al gobierno le podamos reclamar? Pero este barrio necesita también cierta autogestión en esto. Entonces fue muy potente, yo creo, este vínculo, ¿no? Entre 15M, Movimiento Autónomo, Movimiento Ocupación, y de ahí en 2012 empiezan a crearse ciertas asambleas y finalmente en 2014 ya inauguramos lo que es el Ateneu ahora que veis físicamente, ¿no? Que es el Ateneu La Base, que está en Carrer Hortas número 10 del Poble Sec, ¿no? Que es edificio de dos plantas que construimos con nuestras manos, porque cuando entramos allí estaba hecho un desastre, e hicimos toda la barra del bar, los lavabos, la parte de arriba con su parqué, todo esto, que fue muy lindo también, o sea, le dio esta cosa de comunidad, creo que fue el construirlo con nuestras manos, ¿no? Nos unió todavía más. Y actualmente somos cerca de 200 socias que cada mes están ahí tanto haciendo aportación económica como participando de alguna manera u otra en las actividades del Ateneo, ¿no? Y en el mantenimiento tanto de la infraestructura como de las diferentes grupos de acción política que tenemos, o de reflexión, o de incluso de gestión, porque también es una gestión, para no hay que negarlo, ¿no? Que un colectivo así requiere de muchas mentes gestionando cosas muy del día a día, la cotidianidad, ¿no? Pero bueno, ahí nos mantenemos, poca broma, desde 2014, ¿eh? Resistiendo, ¿sabes? Y creando incluso otras infraestructuras también en el barrio, ¿no? Porque uno de los objetivos de la base, más allá de la autonomía, la comunidad, la autogestión y esta partir de las necesidades propias, era también el crear infraestructura autónoma, ¿no? De decir, vamos a tener infraestructuras en el barrio que sean para la gente y que sean nuestras y que las tengamos nosotras, ¿no? Y así se creó también el Ateneu d'Oficis, que es un otro bajo que tenemos justo enfrente del Ateneu La Base, que es de compañeros que trabajan diferentes oficios, desde la electricidad, la madera, el hierro. Se juntaron allá y dan servicios a todas las vecinas y vecinos del barrio. Entonces está bastante bien. Y también desde los inicios teníamos otro bajo que era una escuelita, bueno, un espacio de crianza, ¿vale? Que ahora ya desde hace tiempo pues lo tenemos ahí un poco en stand-by, el proyecto, porque esto va fluctuando según los niños y niñas que haya en el proyecto. Pero bueno, esta era la idea, ¿no? De ir cómo vamos ampliando y cómo vamos desde las necesidades que tenemos, cómo vamos creando esta red, ¿no? De espacios y de lugares que estemos conectadas en el barrio, ¿no? Y que estemos dando algún servicio al barrio y que así también se genera esta conciencia política, ¿no? De todo el mundo. Todo el mundo también a veces nos politizamos a través de, bueno, me conecto porque necesito esto, pero al final acabo viendo toda la realidad, ¿no? De cómo funciona el mundo. Ahí era un poquito.
Es curioso, ¿no? El encuentro con vosotras, aunque habíamos oído, tiene que ver con una persona baladrina, en este caso de Uruguay, que aterriza por ahí hace 2 años aproximadamente a presentar un texto, Raúl Civechi. Y claro, eso provoca dejar libros y tal. Y ahora hace poco fuimos a ver cómo estaba el asunto y nos hizo una enorme ilusión, ¿no? El darnos cuenta de esto que nos estabas explicando, Thais, que vosotras, además de denunciar, de bueno, proponer deseos, estáis construyendo, ¿no? Estáis fuera del mercado, fuera de, entre comillas, del Estado y sus instituciones, dando forma a respuestas para la vida, ¿no? O sea, estaba recordando ahora una librería también de mujeres, La Raposa. Y claro, nos quedamos muy perplejas, ¿no? ¿Cómo son vuestras asambleas? El funcionamiento interno, pues claro, 200 personas asociadas, las que tenemos experiencia de estas cositas, eso no es fácil, ¿eh?
No, no es fácil. La cosa, lo que nos pasa es que tenemos asambleas mensuales a las que evidentemente no participan estas 200 personas, sino que pues suele haber una media de 10 personas o así que están participando, porque esto es más la cotidianidad. Luego sí que las asambleas generales, que las hacemos cada 6 meses, sí que hay entre 60 personas, 70, que vienen a las asambleas generales, porque ahí sí que es donde se ponen todos los temas del año y donde se planifica un poco también en los siguientes 6 meses y así. Y luego la cosa es que entre estas 200 personas también hay diferentes perfiles, también de compromiso, no sé si decirle compromiso, pero sí que de presencia, ¿no? Entonces tenemos a gente que simplemente lo que quiere es que la TNU se mantenga y esté, y por tanto lo que nos hace es una aportación económica y al mes nos da dinero para que esto se mantenga. Otra gente que además de hacer esta aportación económica como asocia, se vincula a algún proyecto o algún grupo que tenemos en el Ateneo, que es desde el grupo de consumo de verdura agroecológica hasta el sindicato de barrio, que está defendiendo que las vecinas tengan una vivienda digna y suministros y un trabajo no precario, ¿no? Que se vinculan por ahí. Desde el grupo de mujeres lesbianas y trans, entonces cada uno de estos grupos tienen sus propias asambleas también. Entonces no todo el mundo acaba participando en las asambleas generales, sino que a veces hay como cierta delegación, ¿no? De ves tú, nos cuentas, vamos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos como una colmena, como una mente colmena creada de mucha gente participando de diferentes grupos que van enviando en algunos momentos cierta delegación, ¿no? Para que estemos conectadas, ¿no? Y luego sí que hay más la gente que su día a día es el mantener la base y el estar allí y el pertenecer a la comisión de comunicación o comisión de economía, como puede ser Xavi Latorre, ¿no? Que es un gran pilar de nuestra comisión de economía. Y esta gente sí que participamos mucho más cotidianamente de asambleas, reuniones, etcétera, ¿no? Y luego tenemos una comisión de comunicación que va enviando periódicamente, semanalmente, boletines de información interna, ¿no? Para tener a todo el mundo también enterado de lo que pasa en todos los grupos, en todo lo que se va haciendo en el Ateneo, porque es un espacio muy vivo, incluso ahora con pandemia, ¿no? Lo hemos visto, de qué necesidad hay de tener infraestructura propia para que no se nos acabe la vida ahora que nos confinamos, no podemos relacionarnos. El Ateneo le ha dado aire al barrio, porque los centros cívicos, que son los que dependían del Ayuntamiento de Barcelona, no abrían las puertas, la gente no se podía reunir, no podía hacer actividades. Entonces, el Ateneo ha sido un espacio para dar también cobijo a esto, ¿no? Por tanto, bueno, muy interesante por ahí también ver qué sirve, ¿no? Estas horas que dedicamos y tanto tiempo. Que al final...
Me llama la atención en positivo todo este tema de que la alimentación esté ahí presente en formato ofertar y dar a quien va, pero sobre todo también en un espacio de las famosas cestas, ¿no? Semanales de los llamados históricamente grupos de consumo. Lo comparto porque en Baladre hay unas compañeras, acaban de sacar un texto, se llama ¿Qué comen las que mal comen? Y además plantean todo lo de alimentación sostenida por la comunidad. Yo por allí no vi huertos, pero ¿de dónde os llegan todos estos alimentos?
Bueno, de los alrededores de Barcelona, que aunque no lo creamos, tiene sus huertos. Sí que tenemos un compañero que tiene los huertos en Arenys, o sea, cerca de Barcelona, y nos la trae semanalmente, ¿no? Entonces, esto siempre es una conexión muy, muy bonita, que hace que no tengan los intermediarios, que son los que suben también el precio de los productos o que sacan rédito muchísimo más, ¿no? De venderte productos que realmente luego no son ni beneficiosos para la salud. Entonces, con ellos siempre tenemos esta conexión de campo-ciudad, que es necesaria también no perderla, ¿no? Y es interesante porque tenemos este grupo de consumo, que es el grupo de consumo agroecológico de la base, que se llama La Seca. También tenemos otro compañero que viene entre semana a traer cestas, pero además también la gente del sindicato de barrio se encarga de hacer también reciclaje de alimentos en el barrio, con todos los comercios, hornos de pan, etcétera, que les dan lo que sobra. Entonces ahí también se hace los viernes, llega la gente con las cestas de pan para que otra gente que no tiene la posibilidad de comprarse el pan diariamente vaya allí y coja el pan, ¿no? Que también esto es importante. Y durante la pandemia estuvieron la gente del Comité Revolucionario de Alimentos, se llamaron, que nació también desde las entrañas de socias de la base, y estuvieron durante todo el confinamiento dando comida gratuita a las vecinas del Poble Sec, que se habían quedado sin renta y sin trabajo, ¿no? Entonces, creo que el tema de la alimentación para el Ateneu es algo muy central, porque, como ya te decía, como partimos de las necesidades, y en el sistema actual en el que estamos viviendo, necesidades tan básicas como la alimentación no están cubiertas para mucha gente, ¿no? Entonces, esto a veces nos ha generado tensión, porque tienes a la gente, los grupos de consumo, que puede permitirse una cesta agroecológica de proximidad, y luego tenemos a la gente que viene a coger la comida del recicle, ¿no? Entonces esto, bueno, siempre es tener que buscar este equilibrio y entender que la alimentación para todo el mundo al final es básico, y bueno, tenemos que ir viendo, ¿no? A qué niveles o qué exigencias, ¿no?, tenemos con ello.
Me da que tenemos clara la charla de futuro de las compañeras en la base, para explicar un poco también, poner en común, ¿no?, estrategias, proyectos, ¿no? O sea, enredar. Andando por las calles de alrededor, ¿no?, de la base, una veía una diversidad cultural global, mundial, ¿no? O sea, ¿eso qué aporta también en vuestro caso? O sea, ¿cómo conjugáis la relación, ¿no?, con todas esas comunidades tan diferentes, ¿no?
Bueno, pues primero nos aporta mucha autocrítica, en realidad, porque nuestro espacio, y esto hay que asumirlo, es bastante blanco. Del Ateneu La Base hacemos nuestro acceso o nuestra conexión con ciertas comunidades más diversas del barrio a través del sindicato de barrio, que se acercan a través de este sindicato porque les están expulsando de sus casas, porque es la gente que al final más sufre cierta presión y vive más al margen, ¿no? Porque las echan de sus casas, han perdido el trabajo y vienen a la base a decir: hey, sé que me podéis ayudar, entonces queremos estar aquí. Y con esa entrada de sé que me queréis ayudar, se acaban quedando y se acaban haciendo socias de la base. Y eso es algo muy potente, agradecer a las compañeras que están día a día poniendo el cuerpo en el sindicato de barrio, ¿no? Que es durito también, porque son realidades muy fuertes, ¿no?, y de vidas muy, muy precarias. Y así es como estamos consiguiendo que mucha gente se dé cuenta de qué es la base y por qué estamos ahí, ¿no? Y que no somos simplemente para ayudarte a que no te desahucien, sino que estamos para mucho más, ¿no? Y acaban quedándose, y ellas hablan mucho de que el sindicato de barrio finalmente es una familia, ¿no? Es más allá que parar un desahucio, es que son su familia en el barrio, ¿no? Y esto nos ha permitido mucho conectar con ciertas comunidades que de otro modo, con nuestras charlas políticas y así, pues igual no estábamos llegando, la verdad, y de esta manera hemos llegado, ¿no? Ahora sí que se nos abre un reto, y es lo que queríamos conseguir, o estamos reflexionando los últimos meses al hilo de todo lo que nos ha pasado con el COVID-19, que es cómo conectamos y cómo sabemos cómo ha afectado esta situación a toda esta comunidad tan diversa del barrio, ¿no? Más allá de los blanquitos, etcétera, que estamos aquí, que estamos también sufriendo, pero ¿qué está pasando? Porque había mucha economía sumergida en este barrio, y es así, porque había muchas mujeres que trabajaban de trabajo en el hogar, que ahora se han quedado sin nada, porque tampoco tenían un contrato en ese momento, ¿no? Entonces, esto sí que estamos haciendo cierta búsqueda con asociaciones que hay en el barrio, porque lo importante de este barrio es que yo creo que tiene un tejido asociativo muy fuerte, incluso las comunidades migrantes, ¿no? Bueno, han creado sus asociaciones, sus coordinadoras, tienen sus espacios también de sociabilización muy marcados y muy claros, ¿no? Entonces, esto a veces es simplemente romper esta barrera y decir: hola, estamos aquí, vamos a hacer cosas juntas, ¿no? En plan de, ya está bien, ¿no? Porque en realidad estamos en el mismo barco. Y es un reto siempre, es un reto siempre. Y para gente que tenemos cierta conciencia política, esto es, bueno, como te decía, autocrítica total, ¿no? Es decir, cuando pensamos nuestras propuestas, nuestros análisis políticos, estamos contando con quién, ¿no? O sea, tenemos la mente abierta y decir, esto afecta de manera diferente a mujeres, lesbianas, gays, negros, asiáticos, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer esto, ¿no? Y como te decía, este barrio de Poble-sec es migrante desde sus inicios. O sea, ha tenido migración siempre. Primero ha sido muy migrantes de Galicia, Andalucía, etcétera, pero luego ha venido muchísima gente de Marruecos, de Pakistán, de República Dominicana, que es su barrio ya. O sea, este es el barrio y es así, ¿no? Y creo que nos da una riqueza cultural que igual en otras zonas no se tiene, ¿no? También hay problemáticas, obviamente, yo creo porque se asocia mucho ahora el tema seguridad con el racismo, que es otro de nuestros, bueno, de una de las líneas de trabajo que queremos abrir, que es como planteémonos la seguridad y cuánto de esto, cuando hablamos de inseguridad, cuánto de racismo hay en eso, ¿sabes? Y pese a que son nuestros vecinos de toda la vida y es su barrio, a quién miramos con malos ojos, ¿no? Cuando planteamos el tema de la seguridad. Y como esto le da también cierto campo a la extrema derecha, que también está entrando, ¿no? En las últimas elecciones catalanas, aquí en el barrio Vox sacó un porcentaje muy poquito, también hubo una participación muy baja, pero nos asustó, ¿no? Es decir, hay gente que ha votado a Vox en este barrio. Así que, a ver, vamos a poner las cosas claras, ¿no? Y enfrentar estos discursos que se visten de estamos en un barrio inseguro y que en el fondo lo que te están diciendo es no quiero a migrantes en mis calles, ¿no? Ni quiero gente que viva en la calle, porque también en el barrio estamos teniendo ahora muchísima gente que vive en situación de calle, ¿no? Y esta aporofobia.
La vi el otro día. Uh-huh.
Sí. Entonces, esta aporofobia hay que trabajarla desde la raíz, de decir, no hay un problema de que te moleste la persona en la calle, hay más cosas, ¿no?, que hay que trabajar. Y esto yo creo que como base sí que tenemos un compromiso total con estas cosas. Bueno, ir poco a poco creando campañas, discurso, a ver, en ello estamos, en ello estamos. A ver qué nos.
Thais, se nota que bueno, en algún momento hiciste eso, pasaste por una facultad de comunicación, de periodismo. También sí. Se ve que el país valenciano queda muy cerca, ¿no? Y es muy tuya, ¿no? La Cataluña, se nota ahí. Pero mira, una cosilla. Nosotras valoramos mucho esto del sindicato, ¿no? ¿Me lo puedes explicar más? ¿De qué consta?
Sí, mira, el sindicato de barrio nació ya hace unos años y en un principio se quería crear para tener el tema de suministros, agua, luz y gas, a la gente que le cortaran los suministros, poder rápidamente darle una alternativa desde el propio Ateneo, incluso asesorarlos a la hora incluso de si les llegaban multas, etcétera, de qué hacer. Luego, con todo el tema laboral también, porque aquí en el barrio hemos tenido, ahora con la pandemia no se ve tanto, pero es un barrio con muchos bares, mucha hostelería, es decir, comercio muy para la gente que pasa por el barrio y no tanto que lo habita. Sabes que esto ha sido una gran lucha, pero también pensamos, estos sectores habitualmente son fuente de precarización y de muchos abusos laborales, ¿no? Entonces también tenía esta línea de abusos laborales y luego el tema de la vivienda, que ha sido siempre una problemática muy grande en el barrio, porque además el gobierno o las administraciones públicas dicen que el barrio no tiene solares públicos donde puedan construir vivienda social, entonces pues es lo que hay y estamos dentro del mercado y esto es lo que hay con la vivienda, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final la problemática de la vivienda se ha ido comiendo casi todo el trabajo del sindicato de barrio, porque ha sido en los últimos años ha sido el gran boom de desahucios, desalojos, contratos que se acababan tanto de alquiler como de hipotecas. Entonces ha ido centrándose mucho en esto y cómo funciona es con una asamblea de asesoramiento colectivo, donde sí que hay unas compañeras más militantes de la base que están llevando cierto peso de que esto funcione, pero cualquier persona que va con una problemática acaba siendo parte de esta asamblea y en algún momento le tocará también lidiar con dinamizar la asamblea, tomar acta, ser quien lleve el rol un poco de qué se va a hablar hoy, etcétera, etcétera, ¿no? Para evitar también este asistencialismo que a veces se puede dar con estas situaciones de vienes aquí, te soluciono tu problema y te vas, ¿no? Y como te decía antes, para nosotros el sindicato de barrio es un lugar también de concienciación política, de entrar en contacto con la realidad del sistema en el que vivimos, ¿no? Y de crear también estos lazos comunitarios, de hoy yo paro tu desahucio, pero mañana vienes tú al mío, ¿no? Entonces, vamos generando así comunidad. Por tanto, ahora las compañeras del sindicato de barrio están dedicando mucho al tema vivienda, tanto a parar desahucios como a hacer fuerza para que cambien ciertas legislaciones, como encontrar nuevas viviendas a las compañeras que han perdido su casa, tanto si tiene que ser a través de ocupaciones, pues con ocupaciones, si tiene que ser con negociaciones de contratos de masovería urbana, que se llama aquí, que es como, bueno, casas que están a punto de estar derruidas, pues entramos y generamos contigo con el propietario un contrato de mientras estemos aquí lo arreglamos pero no te pagamos un alquiler. Y con todas estas estrategias conseguimos al menos que la gente no marche del barrio, que el objetivo principal de la base del sindicato de barrio y todos sus proyectos es que las vecinas y los vecinos no marchen de nuestro barrio, porque si no, ¿qué sentido tiene todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahora el sindicato de barrio lo que tiene miedo es, durante la pandemia, al parecer se han parado ciertos desahucios, que no todos, pero cuando de nuevo vuelva a levantarse el estado de alarma, ¿qué? ¿No? Porque dicen, igual no vamos a poder pararlo todo, ¿no? Y esto va a ser dramático, va a ser dramático. Entonces, bueno, son compañeras que cuidamos mucho a las del sindicato de barrio, esto intentamos, porque se dejan mucho la piel, la verdad. Es...
Sí, sí. Thais, como esto es relación y es de aquí para allí y uh-huh. viceversa, ¿no? Estáis, ya podéis poner en la agenda que estamos al sindicato y para todas un ofrecimiento para compartir estrategias para implementar la renta básica de las iguales.
Pues,
o sea, porque nosotras sí sabemos de qué va el tema, nuestras vidas están ahí, en esas precariedades, y son ya 39 años de peleas por propuestas de este tipo. Entonces, te lanzo el ofrecimiento de que podéis con nosotras hablar con las compañeras y contar. Para terminar, o sea, una persona como tú que tienes esta suerte, ¿no?, de tener este empleo, unos valores tan tuyos, ¿no?, y esta realidad, metes esta realidad allí, la del empleo ahí, o sea, ¿cómo se cruza? ¿Cómo haces transversalidades ahí?
Muy buena pregunta esta. En realidad creo que meto más cosas de mi militancia en mi empleo que al revés, ¿no? O intento que mi empleo en algunos momentos trabaje por facilitar ciertas militancias, ¿no? Sobre todo porque cuando trabajo con el tema antirrepresivo, sí que muchos de los trabajos que acabo haciendo en mi lugar de profesional que me da de comer, intento que se vincule mucho con, hey, si este sábado hay una manifestación y yo sé que las compañeras van a estar allí, que sepan que pueden contar con los abogados del trabajo en el que yo estoy, que tengan todas las herramientas, o sea, facilitar, ¿no? Es decir, al menos que lo que yo hago sea útil, ¿no? Y que no estemos aquí simplemente divagando o haciendo proyectos porque sí, ¿no? Que es lo que pasa a veces con este mundo ONG-ero que acaba siendo una parte más del Estado, ¿no? O de su diplomacia. Entonces sí que intento mucho decir, hey, mi rol de militante y de estar en el día a día me permite que mi trabajo más profesional, mi empleo, pues sea más cercano y sea útil para que los movimientos sociales continúen funcionando, ¿no? Con todas las críticas y con todo lo que pueda ser, pero lo que intento mucho es eso, ¿no?
Oye, la verdad, Thais, siempre se nos queda corto, pero seguro que habrá más. Y ya te he lanzado una idea, puede haber muchas más. Usarnos, no nos tiréis, nos usáis, nos compartís. Y oye, un gustazo, muchas gracias.
Igualmente, Manolo, muchas gracias.
Por el suelo, me arrastro por el suelo, debajo del barro de la bota estoy bajo los rascacielos donde pisas sacudiéndote los días, este cemento es mi techo, desagüe de tus agonías, aquí caen las gotas de sudor y las de sangre, pedazos de uña, también pedazos de carne caen, se arrastran pies cansados y distantes, aquí yace el condón con que prostituyen el arte. Estoy en la baldosa donde llegas a sentarte, descanso de unos pocos amantes que llegan tarde, soy la vergüenza que te queda al arrastrarte. Soy la piedra que acoge al migrante que ves morir. Pongo la prueba más dura, pues con la planta desnuda tus sueños hechos cristales te hago pisar cual fakir. Yo estoy donde nada se cosecha. Soporto el peso del paso de vuelta a casa de una Kelly que no puede caminar sin que le duela todo el cuerpo. Soporto el peso de la industria que la explota sin saber que la raíz está brotando en el subsuelo. Estoy en las cenizas tras el fuego que se comió Gran Canaria con el miedo y la rabia queriendo controlarlo todo. Soy la huella que deja la lágrima que refleja el camino que se hace solo. Vamos con el cuerpo arrastra y aunque ellos no quieran para atrás no van a encontrar manera. Vamos con el cuerpo arrastra y aunque ellos no quieran para atrás no van a encontrar manera. Y si tú quieres correr yo me arrastro, y si tú quieres gritar yo me escondo. Me muevo sigiloso entre tus pasos, mis versos se escriben con los dedos en el barro. Y si tú quieres correr yo me arrastro, y si tú quieres gritar yo me escondo. Me muevo sigiloso entre tus pasos, mis versos se escriben con los dedos en el barro. Con el viento a la contra, tratando de encontrar la paz. Por el filo de la hoja de esta navaja afilada se queda todo en la nada, ¿qué más nos dará el mañana si el presente nos escupe en crudo el plato? Aquí estamos pagando el pato, dejándonos las uñas en la tierra, errando al ver andar a la perrita, permitiendo que el engaño y la avaricia te den algo que al final no necesitas. Esto no está sucio, está guarro, como pelean el barro con las manos resbalando por el lodo, somos warriors. Arrastrando todo el cuerpo al objetivo, con la piel llena de surcos, con el polvo del camino entre tierra y sudor, como un chupito de alcohol, con las rimas ensangrentadas resecándose al sol. Y yo sigo con mis sueños soñando, contando las monedas que quedan en la cartera y escapando, viviendo cada día con mis miedos y manías, con mis ganas de revancha y mi ración de rebeldía, buscando entre las sombras cuando coño será el día que cada uno que merece le den lo que merecía. Y todos quieren subir y no podrán escapar, los veo vendiendo lo que sea para poderte engañar, mientras tirados por el suelo se arrastran por la acera, el sacrificio y los derechos de toda la clase obrera. Vamos con el cuerpo arrastra y aunque ellos no quieran para atrás no van a encontrar manera. Vamos con el cuerpo arrastra y aunque ellos no quieran para atrás no van a encontrar manera. Y si tú quieres correr yo me arrastro, y si tú quieres gritar yo me escondo. Me muevo sigiloso entre tus pasos, mis versos se escriben con los dedos en el barro. Y si tú quieres correr yo me arrastro, y si tú quieres gritar yo me escondo. Me muevo sigiloso entre tus pasos, mis versos se escriben con los dedos en el barro.
Territorios y colectivos de Baladre. Hoy tenemos la suerte de hablar con Maricé. Maricé está en uno de los colectivos del Centro Social Autogestionado Café de Espacio de Las Palmas de Gran Canaria. Nos vamos hasta allí para hablar con ella. Bienvenida, Maricé, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias por este espacio de diálogo.
Es un gusto para nosotras tenerte aquí. Tenemos muchas ganas de que nos cuentes, de qué se trata el Centro Social Autogestionado Café de Espacio, cómo se configura como espacio y, bueno, creo que estáis varios colectivos. Háblanos un poquito de ello para que nos hagamos una idea, a las que no lo conocemos.
Muy bien. Pues bueno, es un local que es un centro comunitario y llevamos desde hace 12 años con este proyecto. Está en un lugar céntrico de nuestra ciudad y entonces, queremos que sea como un lugar de puertas abiertas para toda la gente que pueda acceder a esto que nosotros le llamamos una cultura alternativa al capitalismo y que viene pues de mano de los distintos colectivos que nos hemos ido encontrando por ahí en este espacio. Entonces, tenemos un proyecto de cafetería y otro proyecto de comedor social. La cafetería es siempre para acompañar las actividades que organizamos pues entre el horario de 7 a 11 de la noche, de martes a sábado, y el comedor vegano, se llama La Verdulera, y lo lleva una compañera que es un poquito con la filosofía también de defender el mundo animal y la buena comida vegana. Entonces eso es los miércoles y los viernes a mediodía y siempre pues con entre las asociadas, ¿no? Y sí, no sé si también comentar que ahora pues todas estas actividades han estado un poco más paradas, pero sí que tenemos ahí, seguimos manteniendo la actividad de colectivo, sigue manteniendo, porque es una actividad muy muy sociopolítica y te puedo decir un poquito de qué va cada colectivo y eso. Y
genial, pues sí que nos encantaría escucharlo. Sí, dale.
Entonces está el Movimiento de Gestión de Conciencia, MOC Las Palmas, que ahora nos hemos unido con un colectivo que se ha formado pues un poquito desde parte de la gente del colectivo, que es Acción Directa No Violenta, y bueno, con el trasfondo antimilitarista y de que tuvo en su momento y que ahora es más encaminado al tema de la guerra en las fronteras, que está viendo actualmente, y todo lo que es la banca armada, ir un poquito en contra de todo ese negocio de la guerra y de la seguridad entendida como prisiones y represión, ¿no? Luego estaría la Asociación Canaria de Economía Alternativa. Esta asociación fue la que comenzó, las personas que lo integran fueron fundadores del Café de Espacio, pero pronto se diluyó en Café de Espacio porque realmente pues era gente con muchas inquietudes y se ha ido dando lugar a todo lo que somos ahora, ¿no? Y de hecho pues nos anunciaban este año que ya pues han dado por terminada su etapa, pero bueno, que hay que reconocerles el trabajo hecho estos años, ¿no? Como sobre todo para como difusión de esta ideología o pues crítica, ¿no? con el capitalismo y las formas de estructuras sociales actuales. Después está la Asociación Siembra, que trabaja con comunidades indígenas en Guatemala, pero sobre todo pues para tener un contacto y un contacto permanente que pueda ayudar a que sean los proyectos que tienen ahí sean sostenibles, y también pues educando un poquito aquí en la sensibilidad con este tema. Y está ATAC Canarias, que ATAC pues es esta asociación que es a nivel estatal, pero creo que es internacional, que es la Asociación por la Tasación de Transacciones Financieras. Y que siguen por aquí reuniéndose y sobre todo tienen mucha presencia en las redes, ¿no? Más que nada, y en el apoyo político. Luego Las Palmas en Bici se encarga de lo que es la movilidad y de tener modos más sostenibles de lo que es la movilidad, que no esté tanto centrada en coches y tal. Entonces han estado, la verdad que han hecho un trabajo muy bueno con los distintos ayuntamientos que se han ido sucediendo en estos años atrás, y ahora tenemos una ciudad un poquito mejor con el tema de los carriles bici, etcétera. Y tenemos también la banca cooperativa de FIARE, que también la FIARE Canarias pues está aquí dentro del local, y tenemos como ahora este año un fondo solidario de ayudas reintegrables, es decir, se podrían financiar proyectos que a lo mejor no tienen un una capacidad de préstamo de que se les preste desde una banca tradicional. Y pues aquí a lo mejor préstamos pequeños de 3.000, 4.000 euros se pueden dar a través de este fondo. Luego tenemos un foro de debate que es, nos reunimos todos los miércoles y es, se llama Foro Crítica y Sociedad, y hacemos pues como lecturas de reflexión más profunda de distintos temas que vamos abordando. Este año estamos con las utopías, que además creo que es un que hace falta, ¿no?, seguir soñando, y se está debatiendo mucho en esta época, ¿no?, como que es tan, tan de transición, ¿no?, pues hacia dónde vamos. Y bueno, un grupo de consumo agroecológico se llama Gilorio, que Gilorio es una palabra canaria que significa hambre. Y también tenemos aquí pues las cestas que se reparten en el mismo local los jueves, por la los jueves en un horario determinado, y que ayudan a tener un contacto de consumidores con los agricultores y productores que están ahora mismo trabajando, ¿no? Intentar que haya una sostenibilidad, y más en Canarias, que sabemos que la dependencia del exterior es total ahora mismo con la alimentación, y se ha perdido la mayoría de lo que era la agricultura tradicional aquí. Después hay un colectivo en el que estoy yo, que es la Escuela Libre de Teatro, y que entendiendo que el arte es algo propio y una necesidad del ser humano, tratamos de que no alejarnos de todo aquello que es lo mercantilista que hay en el teatro ahora, ¿no? Y bueno, pues teniendo una forma de trabajo lo más horizontal posible y ensayando formas de relación igualitarias, es una forma de ensayar también la vida, ¿no? Ahí de crecer, tanto como de forma colectiva y como personal, ¿no? Porque el teatro pues al final es una herramienta que sirve pues para escuchar, para cooperar, para saber trabajar en equipo, y bueno, pues ahí estamos con eso. Luego está Mujeres Libres Yacirá, que es como nuestra voz feminista dentro del café, y que está unida también a la Red Feminista de Gran Canaria, y hemos tenido pues varios espacios de grupos de autoconciencia feminista con lecturas también de reflexión sobre el tema feminista. Ellas iniciaron ese proyecto dentro del café, y ahora hay una continuidad de ese mismo proyecto con mujeres, pero que a lo mejor ya no están integradas en su asociación, pero sí que el espacio se ha mantenido como tal. Y a ver, me queda aquí la Asociación por un Consumo Crítico, Espacio Alternativo, que también es, a ver, creo que esto es un poquito lo que decía antes, el colectivo, que también ahora mismo pues ya se queda ha diluido en lo que es el resto de colectivos del café, y nada, pues si quieres ahora, no sé, hablamos un poquito de cómo estamos viviendo estos momentos.
Sí, eso te iba a decir, que bueno, con tanto movimiento, tanta gente que estáis ahí confluyendo, bueno, no sé si tanta, pero desde luego tan activa, en un café que tiene, ¿no?, un nombre precioso, que eso sí que es revolucionario, Café de Espacio. ¿Cómo lo estáis viviendo hoy en día? Nos quedan 4 minutitos, pero nos gustaría que nos contéis cómo lo estáis viviendo hoy en día, qué dinámicas están haciendo, pero con una vista a cómo lo vamos a hacer mañana, ¿no? Bueno, nos gustaría que nos contaras, Marifé.
Vale. Bueno, afortunadamente tenemos nosotros ya una trayectoria de 2 o 3 años que nos hemos estado hablando en red con otros colectivos, incluso con lo que es aquí el Cabildo de Gran Canaria, que en la búsqueda de un local, queremos, nuestro objetivo a largo plazo es tener un local más grande y que sea cedido por parte de las instituciones.
Claro.
Para que no, porque realmente pues lo que ahora mismo no es sostenible. En estos momentos así de crisis, pues hemos tenido que recurrir a ayudar a compañeras que, pues la misma gente que llevaba la cafetería, a que pudieran seguir teniendo aportaciones económicas y a que fuera sostenible de alguna forma esa actividad, ¿no? Entonces, en los momentos en que ha podido estar abierta. Y ahora que en los momentos en que ha tenido que estar cerrada, pues bueno, hablando con los dueños del local, porque es un local alquilado, que pagamos casi 1.000 euros al mes, y realmente vivimos de las cuotas de socias, ¿no? Entonces, a largo plazo sí que queremos que al final es una, se nos reconozca una dimensión de tanto política como social que realizamos y que se nos, que este interés público además, y que se nos se dan estas locales. Y bueno, estamos con, en eso estamos con Gamá, con que un colectivo pues con el tema de todo lo que es las diferencias sexuales y las disidencias. Y estamos con las ONGD, organizaciones al, o colectivos de Organización para el Desarrollo de Canarias, de, no me sale la palabra, de Organizaciones al Desarrollo, ONG para el Desarrollo de Canarias, vinculados en Canarias, pues con esta federación estamos también, y con la Federación Ecologista, con Ben Majek. Entonces ahí hemos confluido realmente con gente que está en la misma sintonía y llevamos 3 o 4 años para tener un proyecto común y definiendo incluso pues la todas las líneas de confluencia, de ideología y de acción. Y ya vamos a ver, porque parece que todo sigue caminando en positivo. Ahora mismo estamos en el momento de que el Cabildo podría sacar en breve un a concurso público, pues la compra de este local y ya, pues, para destinada a este proyecto.
Bueno, sí. Pues suena genial.
Sí, sí, sí.
Eso, nada, nos queda un minutito y medio, lastimosamente, porque te preguntaríamos un montón de cosas. Como digo siempre, quedará otra entrevista para dentro de unos meses para que nos contéis cómo ya estáis preparando ese otro espacio. Y nada, en este ratito que nos queda, Marife, si te apetece decir alguna cosita más y sobre todo que nos cuentes dónde podemos encontraros, tanto si estamos en Las Palmas como en redes sociales, contactar con vosotras, seguir vuestras noticias, etcétera, etcétera.
Vale. Sí, pues estamos en Facebook con Café de Espacio y también en, tenemos nuestro propio blog. A veces se nos queda un poquito parado, pero sí, lo tenemos ahí, cafedespacio.org. Y nuestro correo electrónico, cafedespacio@gmail.com. Bueno, ahí en nuestra página web está el teléfono y todo. También puedes decir que las redes, que en estos momentos han habido un boom de estar en las redes y ahora pues han surgido un montón de proyectos. También en Las Palmas ha surgido un movimiento muy potente para combatir el racismo y para dar acogida a las personas migrantes que se llama Somos Red. Y bueno, desde ahí yo estoy participando también y yo creo que pues Café de Espacio ha sido una de las visitas porque hemos puesto el local para almacén de comidas y de ropas y tal, y igual que Ben Majek también ha dispuesto su local para eso. Y en fin, que se está creciendo esta red, que no solo para combatir esto del racismo y para ayudarnos entre nosotras, porque también la población canaria está muy empobrecida, yo creo que es una de las más empobrecidas de España, y también, bueno, a ver si esta red nos sirve de sostenernos a nosotras mismas también.
Pues te felicito a ti, a tus compañeras de Café de Espacio, también al trabajo que se está haciendo desde Somos Red. Animamos a todas las que nos estáis escuchando a seguiros, a apoyar de las maneras que podamos. Y bueno, un abrazo muy fuerte y infinitas gracias, Marife.
Pues muchas gracias a ustedes también por el trabajo, gracias.
Nos vemos pronto en ese café y futuramente en este espacio de nosotras las personas.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas. Bienvenidas a es la sección del programa Nosotras las Personas que en el que hablamos de feminismos y de mujeres invisibilizadas. Hoy os traigo la figura de René Lafont. ¿Quién era René Lafont? Fue periodista, traductora e hispanista francesa. Es considerada la primera mujer reportera muerta, más bien asesinada, en conflicto bélico. Y os cuento un poco quién era esta persona y bueno, dónde y cómo murió. René Lafont nació en el 1877 en Amiens, en Francia, pertenecía a una familia acomodada en la que su padre era profesor. Esto propició un interés en ella por la cultura y los estudios, la llevó a estudiar letras y, bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de finales del 19, un momento en el que la presencia de una mujer en la universidad pues era un acontecimiento fuera de lo común. Era una apasionada de la literatura española, trabajó traduciendo obras de autores como Blasco Ibáñez, del que tradujo multitud de obras, Valera o Insúa. También escribió y publicó novelas propias, como La llamada del mar, y otras que el título está en francés y por no quedar mal, no lo voy a decir. Dominaba el francés, el castellano, el inglés, el italiano, el alemán, el griego antiguo y el latín. Y bueno, en la prensa española era conocida, o sea, se le referenció, se la nombró en relación a su trabajo en medios como Mundo Gráfico, Blanco y Negro, La Esfera o ABC. Ella colaboraba en la sección francesa de la Internacional Obrera, se identificaba con los valores de la izquierda política. Y bueno, durante los primeros años de la década de 1930, ella se encontraba en París, puesto que su padre había fallecido y ella había vuelto a Francia después de estar en otros sitios para cuidar a su madre. Fue un periodo de precariedad para ella, a pesar de su trayectoria profesional, y trataba de subsistir gracias al periodismo o la propaganda. Las últimas cartas que escribió a sus amigos datan de finales del 33. Bueno, pues diciéndose estas fechas, me imagino que ya captamos más o menos dónde muere, ¿verdad? ¿De qué conflicto bélico estamos hablando? Bueno, fue enviada como reportera al Estado español a principios de la Guerra Civil, en el 36, por cuenta del periódico socialista Le Popular, y cubrió los combates en torno a Córdoba, en un momento en el cual el frente todavía no estaba fijado y cuando el Estado Mayor Republicano había anunciado la ocupación inminente de la ciudad. Bueno, pues el 29 de agosto del 36, el coche en el que viajaba se extravió entre las líneas, iba acompañada de dos hombres, que no está claro si fueron capturados o no, pero el caso es que caen en una emboscada y ella, por lo menos seguro, es capturada por las tropas golpistas. Los primeros testimonios dijeron que Lafont había fallecido a causa de las heridas recibidas, pero en realidad lo que se sabe después de consultar diferentes archivos es que fue conducida ante un consejo de guerra que la condenó a muerte y el 9 de septiembre del 36 fue fusilada y su cuerpo fue enterrado en un lugar que se mantuvo secreto. El acta de defunción de esta mujer solo especificaba su nombre, su nacionalidad y su día de la muerte y su causa, y atención a la causa: anemia aguda por hemorragia consecutiva a heridas recibidas. Lo que no especifica es que las heridas recibidas eran por ser fusilada. Bueno, una de tantas que hicieron los fascistas. Bueno, pues ella, por tanto, se considera la primera mujer reportera muerta asesinada en conflicto bélico y, al ser mujer, mucho más invisibilizada que cualquiera de los otros reporteros que también murieron, fueron asesinados durante la Guerra Civil. Y bueno, con la vida de René Lafont nos despedimos hasta la semana que viene. Un beso.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.